Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Charla Intergaláctica. Estamos acá con el Isma.
Buenas, ¿qué tal?
Y nuestro querido invitado y extrañado, el Tom.
¡Vamos! Volvió a la trilogía original.
Bienvenido, Trinidad, ¿no? Más que trilogía. ¿Trilogía se puede aplicar a personas?
Implica una secuencia. Es una trinidad.
Era un juego de palabras. O sea, no quise usar trinidad como que no sé. Tengo una connotación más como sí, santa,
como
digamos.
Batman, Superman y vos sos Wonder Woman.
¿Le dicen trinidad al trío entre ellos tres?
Claro, la trinidad.
Me suena como un poco exagerado.
Sí, un poco
el trío, no, el trío galáctico de última, si querés.
Algo que te quería preguntar, Tomás, a ver tu take en este... En esta polémica, ¿qué te pareció el tráiler de Pokémon? ¿Lo llegaste a ver?
El tráiler de Pikachu Detective.
Sí.
Sí, bueno, sí.
Me pareció que es tan bizarro que lo voy a ver.
Bien.
Sí, estoy retirado de esos lares.
Para, no queremos demorarnos en esto, pero vi una teoría que analizaba la musiquita del tráiler y es la misma que el Super Smash Bros.
Está bien,
no sé,
pegada.
Te lo tiro.
¿Va?
Bien pegada.
No, vos sabés que lo que yo vi fue una división recontra polémica que se armó entre fans, porque muchos aclaran que nunca se imaginaron Pokémon con pelo.
Y sí, es que para mí eso es totalmente adrede.
Está salado.
Y sí.
Es tipo, vamos a...
Tienen que fuera tipo Dibu.
Pero pueden tener piel más como nosotros, digamos, capaz que un poco de pelo, pero no tipo
no.
Tanto 3D de pelo.
O sea, para mí le podrían haber hecho cada uno la textura que tiene sentido. O sea, justo en Pikachu tiene sentido que tenga
sí,
pelo.
Pero Charizard es como escamoso.
Bueno, pero digo, la textura está re exagerada igual. O sea, podría ser mucho
menos. Está un poquito...
Para mí es como para aumentar el nivel de abrazabilidad.
No, para mí no quedan abrazables. Quedan bizarros.
Es para vender peluches después en el...
Sí, obvio. Yo no fue el primero que dijo. No tiene nada que ver, pero el otro día un japonés se casó con un holograma.
Bueno, por eso.
Mentira.
¿Qué más menos abrazable que...?
Se casó con un holograma.
Y un holograma de una estrella pop.
Dejate, sí.
Y la madre del tipo no fue al casamiento porque dijo, no, acá es un holograma.
y bien rapidito, quería escuchar tu opinión en el trailer de Aquaman. No sé si viste el último. ¿El
¿De
trailer
cuál?
De Aquaman.
No lo vi, pero... Ya te digo, ¿crees que te lo diga si no lo
no,
visto?
No, la verdad que no.
A ver, dale, sí, yo quiero escuchar.
La verdad que no. No, sí, dale, que...
Precisan menos Jason Momoa y más películas.
No, no está mal. Para mí Jason Momoa va a ser como lo que salve.
Y sí, porque, o sea...
Ya vi a William Dafoe disfrazado de sirena y... No, William no me gustó.
Cuando vos tenés una película que te la salva... Un tipo de estas características es porque precisas menos de ese tipo y más películas. Justamente. Es como cuando la película te la salva, no sé. Cuando el cuadro te lo salva a Scotty.
Sí, puede ser. A mí me gustó el trailer. Quiero saber que si va a salir para PlayStation 4 o para PC.
Bueno, para mí los visuales van a tapar la boca a muchos. Yo tengo toda la fe en Jay One. Para mí es un avatar, pero con esteroides a full. Y en el agua.
Lo cual no es algo necesariamente no. Bueno. Avatar con esteroides.
Avatar ya tenía
bastante. Avatar visualmente.
Avatar era Pocahontas con esteroides.
Avatar fue un espectáculo visual. Eso es indiscutible. Y eso que a mí no me gusta James Cameron, ¿eh?
Claro.
En general.
Sí,
o en los últimos tiempos.
Dijo que no.
Obvio.
Era Pocahontas con esteroides.
Claro. Era una historia que no la escribieron básicamente.
Bueno, entonces que lo compare con...
Fueron tipo a Wikipedia y fue historias tipo arcos así tradicionales.
Arcos más aceptados después de su periodo de gobierno. Y justo después de Tabaré Vázquez apareció.
Bueno, cortando. Vos sabés que quedó pendiente el tema de los cameos de Stan Lee. ¿Cuál sería tu favorito, Ismael?
El que más me gustó fue el de Guardianes de la Galaxia. En el que está sentado conversando con unos... como extraterrestres, no sé si se acuerdan. Pasan volando planetas.
Sí, en una luna, sí.
Sí, y está bueno ese porque confirma una teoría que todo el mundo tiene. Que en realidad Stan Lee es como un personaje de los cómics. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero es que es como un tipo que ha estado durante toda la serie del tiempo. Bien. Y que él es el que está contando las películas.
Sí,
no tiene mucho sentido, pero me parece que estaba bueno. No me acuerdo cómo se llama.
A mí uno que me gustó es el que... El de Spider-Man... El post-Tobey Maguire. ¿Cuál fue el siguiente de Spider-Man?
Sí, Sí, el increíble, asombroso Spider-Man.
Que,
el hipster Spider-Man.
Que se tiran las. Que está tipo barriendo la biblioteca y hay tremendo bardo atrás. Sí, me pareció. Que él, o sea, lo hacía gracioso. O sea, la escena era graciosa y lo hacía más gracioso que fuese tan linda.
Bueno, en el episodio anterior, no sé si escuchaste, Tomás, espero que sí, más te vale.
Sí, sí, claro.
Bien. Obvio, pero fiel. Sí.
Nada, estuvimos hablando bastante de la realidad con la que sufren los pibes y la gente en general, con la presión de las redes sociales y el nivel de exposición que tenemos todos. Y estuvimos charlando justo que si hay una serie de televisión que expresa este fenómeno, digamos, es la de Black Mirror, ¿no? Que bueno, que es conocida más o menos ahí, que anda en Netflix ahora, que compró propiedad y es la productora oficial. Y bueno, para los que no saben, como trivia de Yapa, Black Mirror es lo que es la pantalla de nuestros celulares y el vidrio negro de las computadoras.
Claro. Ah, es una serie inglesa, ¿no? Que ha perdido un poco de su inglesidad. Era una serie 100% inglesa, o sea, de la BBC. Sí, sí, sí. O sea, era una miniserie con capítulos que no eran para todo público. O sea, claro, era como para un nicho. Y se mudó a Netflix, tiene 4 temporadas ahora. Y ahora está como más.
Se volvió más explosiva.
Más universal, pero más creativa. No perdió, no perdió. Cambió.
No, para mí no perdió.
No, no perdió.
Pero. O sea, también produjo mucho después de que cambió de manos y ahí está. Entraron algunos perros rengo por la puerta.
Pero. Igual es una característica de todas las series de la BBC para mí. Que siempre te encajan, es como el Sherlock. Entre todas las cosas buenas, siempre hay como una cosita que.
Sí, está, obvio. Bueno. Pero.
Tiene como un humor diferente en la televisión inglesa. ¿Verdad? ¿Hay un capítulo especial?
Sí, que el tema también con Black Mirror es que una de las cosas muy buenas que tiene y. Capaz podemos decirlo bastante novedosas, es el tema de que los episodios no están relacionados entre sí, ¿no? Y eso da un montón de libertad para los directores diferentes y a la vez es un montón de riesgo porque, bueno, si hay un director que no funcionó con un guión que no funcionó y tal. Pero en la mayoría de los casos funciona bien.
Sí, no es la serie que uno espera ver, o sea, la serie tradicional. Cada capítulo es totalmente diferente y cambia de tono, cambia de historia, puede ser.
Sí, son capítulos película, ¿no? Tipo, entre 50 y hora 10.
Hora y media, hay un par de capítulos que. Como el de las abejas.
Sí, pero esos son tipo. Fuera de temporada, ¿no?
No, ese es de Netflix. De la última. De la tercera temporada de Netflix. Está, así que. Recomendado. Hay un capítulo que queríamos hablar hoy.
Caída en picada.
Aquí es como el episodio de entrada. Que para los que no lo vieron, vamos a hacerle como un review.
Dale.
Para que sepan más o menos. Y después vamos a entrar en un territorio spoilesco. Pero no mucho igual. Así que si no la vieron, quédense para escuchar porque está bueno verlo como los detalles. Así se meten en la historia.
Pero igual antes. Está claro, no está bien. Está bien. Primero un review del capítulo. Me parece bien.
No, en la historia es. Es con esta actriz de Jurassic World, pobrecita. La pelirroja. La activista de Greenpeace. Bryce Dallas Howard. Y entonces en este mundo futurístico, pero del futuro como en 5 minutos, digamos. O sea, es el futuro, pero un futuro súper cercano.
Y lo que presentan es un funcionamiento de que las personas acceden a su posición social directa. O sea, se relaciona directamente con cuán alto están. Valorados por sus pares en una red social. O sea, tienen 5 estrellitas y te cruzas con alguien.
La vida es como una mezcla entre Facebook y tipo Mercado Libre en el que te puntúan como vendedor. Entonces vos tenés tu perfil que es público, digamos. Entonces cada vez que vos interactúas con una persona, esa persona te puntúa del 1 al 5.
Te puntúan como persona.
Sí. Si sonreís,
yo diría que es más como es más como Uber realmente.
Sí, también lo hacen como Uber.
Para los que manejan Uber es tipo te pueden no elegir tu auto en base al puntaje que te dieron o el puntaje promedio que tenés.
Que parece extraño, pero está pasando en China.
No es como Uber en el sentido de que a vos te puntúan como persona, ¿no? O sea,
claro.
Te puntúan en base a ningún criterio en especial, ¿no? Es tipo.
Si sonreís, si te vestiste bien, claro. Cómo son tus fotos de perfil.
Como no hay criterio, lo que te estoy juzgando es a vos entero.
La protagonista como que se desvive por ganar estatus social. Entonces toda su vida es como falsa. Entonces. Va a comer y está más preocupada por la foto del almuerzo. Que por cómo es la comida y le elige los amigos dependiendo de cuál es el que tiene más estrellas y cuál le da más popularidad. Llega como una vida vacía hasta que le pasan un par de cositas que le hacen ver la perspectiva O sea, el mundo de una perspectiva diferente, vamos a decir.
Sí. Sí, yo diría que realmente ella se enfoca en seguir a gente que tiene puntajes altos como para que ella pueda entrar a esos círculos y a su vez aumentar su propio nivel para poder acceder a casas y cosas así. No es que tipo siga a cualquier persona, incluso durante el episodio se ve cómo las personas evaden a gente con bajo puntaje justamente para eso, como si fuera una especie de contagio.
Claro, sí, hay uno que, por ejemplo, no sé, hay uno que comete un error en el trabajo, por ejemplo, le bajan los puntos y después no lo dejan entrar a la oficina. El tipo que se queda sin laburo, que es saco real, ¿no?
Es que está tipo dividido por zonas, que si tenés menos de tanto puntaje no puedes entrar.
Sí.
Y claro, está eso del efecto contagio. O sea, si vos te llevás con gente de poco grado, no me sirve juntarme contigo.
Claro.
Entonces hay como todo una estructuración re violenta.
Sí, y el capítulo es interesante de Black Mirror porque es como el más directo, o sea, como el más digerible, porque los otros por ahí tocan temas o más complejos o más, no sé,
no, más en el futuro,
más proyectados. Y este es mañana, digamos, claro, si cometemos un error.
Este es hoy, o sea,
sí, es hoy.
Hay que ser con 100% honestidad, es hoy. Incluso... Hasta, mira, una de las flacas que ella sigue o con la que está más obsesionada durante el episodio es esta muchacha rubia que tipo tiene el mejor puntaje de todos y tiene tipo el mejor esposo. Y ella entra a sus redes sociales y es tipo las fotos perfectas y eso. Y hoy eso lo vemos. Es tipo gente que se esfuerza al 200% para que su Instagram combine en una paleta de colores perfecta. E incluso, más te digo, estoy hablando con un fotógrafo el fin de semana pasado y se está abriendo un mercado hoy. No sé si se acuerdan de los viejos y queridos books, que la gente contrataba a un fotógrafo y se armaban tipo tres diferentes setups ahí, dependiendo con lo que te gustaba, y uno se armaba un book de 20 fotos, ¿no? Ahora los fotógrafos son contratados para sacarte fotos durante el día haciendo actividades diferentes para que esas fotos vos las puedas subir en Instagram en el correr del año. Cosa de que tu Instagram se vea perfecto, fotos profesionales, todo trucho. Es todo armado en diferentes lugares de la casa, diferentes hobbies.
Buena vena de negocio.
Es un mercado que existe. Este fotógrafo me dijo que se está abriendo un montón de plata.
Lo que está interesante del capítulo es, y por eso es un capítulo curioso para arrancar a mirar la serie, que es, para dar un punto de vista como más técnico, más como de cine, que es la ciudad está, todo el capítulo está como con una pátina de azúcar que es bien como relativa a... Es así, una pátina de azúcar que es bien relativa a Facebook o a Instagram. Entonces, todo en la ciudad es perfecto. La gente tiene colores pasteles y todos son ordenados y todos sonríen. Todo es como perfecto. Entonces, si vos lo ves de afuera del capítulo y no lo cachás, puede que te parezca demasiado irrealista. Pero en realidad lo que el capítulo quiere demostrarte es cómo en realidad dentro de las redes sociales vivimos en esa idea en la que nadie quiere ofender a nadie y todo el mundo tiene que ser bueno y nadie puede insultar. E incluso es interesante el vestuario que usan porque nadie usa colores fuertes ni estridentes ni cosas que no combinen para no disgustar a los demás. Y está zarpado, o sea, cómo opina que las redes sociales en realidad te obligan a como bajar el tono y que todo sea como azucarado y feliz y... caerle mal a alguien es como un pecado.
Es uno de los mejores episodios de Black Mirror como para empezar Black Mirror y entender bien lo que se presenta en la serie. Y también vale destacar que es uno de los episodios que tuvo mayor presupuesto y es uno de los episodios que tuvo más reproducciones.
¿Tuvo mayor presupuesto ese o...?
Mirá, una última cosa de ¿cómo es? De Caída en Picada. Que algo que me parece genial y que en realidad sí tiene que ver con lo que yo decía, que me estaba olvidando, que es que, es un detalle tonto, pero que en el capítulo aparece una escena en la cual te muestran que a las personas les dan o no les dan préstamos, tipo, dependiendo de sus núcleos de personas con los que con los que tienen contacto y eso ya existe. Y de hecho existen empresas que te arreglan tipo tus redes sociales para que al frente de un banco vos parezcas una persona posicionada en otro lugar de la sociedad. Bueno, eso ya existe.
Y también es interesante el comentario que hace sobre como la sociedad capitalista en la que estamos. Estamos como re intensos.
Sí, sí, sí.
Pero el hecho de que vos más popular seas, más descuentos o más beneficios tenés, lo que hace es que más arriba de la pirámide estés, más fácil sea estar ahí. Y si vos empezás a perder puntos, como le pasa a algunos de los personajes secundarios, si vos empezás a perder puntos y a quedarte afuera de esos círculos, más difícil es porque nadie te da el corte, claro. Nadie te invita a cosas.
Sí, hay tremenda inercia.
Entonces es difícil como la movilidad. Parece que todo el mundo puede lograrlo, pero en la realidad el sistema está como más.
Claro, donde te toquen, caes en picada.
Claro. Bien, bien. Con bonito. Para terminar con Black Mirror, ¿qué capítulos que valga la pena recomendar? Lo pueden ver como salteados, está bueno.
Sí.
No sé cómo se llama en español. El del oso. ¿Cómo se llama?
El de Waldo Moment.
Ahí va, Waldo Moment. No, sí, ese creo que es uno de los que me gusta. Y es muy, muy contemporáneo ese también.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de Waldo Moment? Que es de un mundo pre-Trump. Sí. Ya quedó antiguo ese capítulo.
¿Quedó antiguo o pronosticó muchas realidades? Claro. De.
Es como, no, le pasó lo mismo.
Tirar de qué es.
Ah, tirar de qué es, pero le pasó, para mí le pasó lo mismo que House of Cards, en el que House of Cards pre. Los bardos políticos de los últimos años era como, no puede ser. Es como, claro. No me puedo creer. Y ahora es, te quedaste atrás, House of Cards. La realidad es mucho peor.
Está, sí, para, voy a tirar la línea, digamos, del.
Dale, dale, tirala.
Del episodio. Se trata de un oso animado, digamos, un oso azul animado, que se presenta como político. Primero arrancó como comedia nomás. Y después se presentó como político desafiando el status quo, digamos, y desafiando los políticos estándares, su falsedad, ¿no? Entonces, de repente, el comediante que está atrás del oso, de la caricatura, se encuentra cada vez más involucrado y más involucrado en la política y se encuentran con que a la gente realmente le gusta y les parece que sí, que puede llegar a funcionar y el oso termina ganando mayores votos. No le gana al final al político, pero llega ahí cabeza con cabeza. Como uno de los políticos del episodio.
No, el capítulo está muy bueno, fuera de todo. Lo que es interesante del capítulo es que en realidad parece que es una crítica solo a los políticos, pero en realidad también es una crítica a los medios, ¿no? Y el hecho de que en realidad el oso llega a ser popular en base al antidiscurso. Y bueno, puede ser política en base a un antidiscurso. O sea, cuando el antidiscurso rinde para la campaña, pero cuando llega el momento de hacer planes, no puede ser un antiplan. No existe.
Sí.
Yo te argumentaría ahí y yo diría que la crítica primero, si vamos en orden de importancia, capaz, si le quieres poner así, creo que la primera crítica es a nosotros, que consumimos y podemos llegar a votar a cualquiera. Sí, la segunda es a los medios y la tercera es a los políticos.
Sí, sí, sí. Es verdad. Bien, buen capítulo. Ese es la temporada 1, ¿es?
No, temporada 2, episodio 3, me parece.
Ah, bien. Temporada 2, episodio 3, The Wild Moment, recomendado.
Bueno, yo el que me gusta, que es, digamos, tiene otra cara el capítulo, pero está tremendo para mí, se llama U.S. Callister, que está, la trama es que, digamos, es una empresa de videojuegos, un tipo, el creativo de la empresa, no sé qué, copia a sus compañeros, hace una copia digital de sus compañeros de trabajo y las mete en como una simulación, en un juego en el cual él cuando entra es el que manda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es toda una trama de cómo esas copias digitales sufren las maldades de este dictador todopoderoso dentro de esa simulación, que dicho sea de paso es tipo onda Star Trek, él es el capitán y nosotros, no sé qué. Y lo que tiene de fondo, o sea, a mí me encanta, porque me encanta este tipo de cosas, es que te presenta una discusión ética de algo que todavía no existe, que es cuál es la, o sea, qué categoría tienen esas copias digitales. No son personas, o sí, o sea, tienen los derechos, o sea, sufren, pero no son personas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te copio, puedo torturarte todo lo que quiero. ¿Soy malo por torturar una copia digital?
Claro, sí, como que copian, o sea, como que hace una copia tuya virtual, digamos.
Claro.
Sí.
O sea, es una persona, no es una persona, tiene sentimientos, tengo que respetarlo.
O sea, que vendría a estar. O sea, esa discusión vendría a estar como en lo de la inteligencia artificial, digamos, ¿no?
Claro. O sea, por ejemplo, torturar un programa de computadora.
Claro.
Sí. ¿Qué sería? O sea, sí.
¿Cuál es el límite? Sí, es verdad. Claro. Sí, es verdad. El capítulo también a mí explora. Porque el tipo tiene una vida en la vida real. que no es lo mismo que la vida que él se arma en esa cuestión virtual. Entonces, habla acerca de que, cómo nos transformamos en el mundo virtual y cómo en realidad cuando empiezan a bajar las barreras vale todo, somos cualquiera. Está muy bien. Yo digo, esos son los
capítulos. ¿Cómo se aplican las leyes morales, digamos, en esa clase de situaciones?
Sí, tiene un poquito de eso. Claro. Igual, esos son los capítulos más creativos que yo he visto en la televisión en los últimos años.
Puede ser.
No sé, a mí me vuelve la cabeza. La verdad que es para sentarse y decir, pa, no puede ser que hayan pensado. Tiene mil giros, mil vueltas. Es... Ah, está muy bien. La verdad, Tomás.
Está muy bien.
Aplauso con los dedos.
Bien, bien, Tomás.
Yo no lo hice, muchachos.
Ah, no. Está, temporada 4 ese, ¿no?
Temporada 4.
Primer capítulo. Bien,
última
rica.
Temporada, última temporada.
Yo voy a recomendar también de la temporada 4 un capítulo que puede que haya pasado desapercibido. Yo he hablado con algunas personas y a algunos les gusta, a otros no. Se llama Cocodrilo. Y este caso, este explora un poco lo que es en un futuro, siempre es en un futuro como cercano en la serie. Hay una máquina que te permite conectarte a tu cerebro y recolectar recuerdos. Entonces en el capítulo una trabajadora de seguros visita a varios testigos buscando información sobre como un accidente que hubo entre un auto automático y una persona, y buscando entre los testimonios se encuentra un crimen antiguo, digamos. Entonces la serie tiene que ver con ocultar los pensamientos. Y tiene, a mí me gusta porque es como diferente al resto, porque es bien lento, es sobre crímenes, y es uno de los capítulos más oscuros de Black Mirror para mí. Tiene sus momentos, no vamos a quemar, pero el personaje principal toma decisiones que no siempre son las más acertadas, ya desde el minuto 2.
O sea, ta, no soy spoiler decir que el personaje principal mató a otro.
Sí, el personaje principal en el minuto 2, así que no es un spoiler. Atropella a alguien con su novio. Ellos estaban muy borrachos, así que deciden tirarlo a un lago y no decirle a nadie.
Y pasan 15 años.
La tipa reconstruye su vida y ahora es exitosa, es feliz. Y bueno, le viene un par de. El recuerdo. El pasado viene a buscarla, literal.
Claro. A mí ese capítulo lo que me deja es que narrativamente. O sea, toda esa lectura la puedes hacer. Pero. O sea, como que podrías, o sea, esa historia narrativamente podría sustituir como la tecnología por un detective. Tipo, esa función de que te vienen a buscar, no. Realmente podría ser.
¿Sabes por qué no? Y te la defiendo acá, porque es especulativa y ese capítulo. Varios capítulos de Black Mirror exploran lo que es el control, ¿no? Cómo las sociedades con más información se empiezan a controlarnos más. Y siempre Black Mirror lo presenta como algo negativo. Es decir, hay que tener cuidado de toda la información que estamos soltando en el mundo. En este capítulo, la tecnología permite descubrir a alguien que se esconde en la sociedad y que guarda secretos que en realidad son peligrosos para todo el resto. Y por eso es interesante el nombre del capítulo, que se llama Cocodrilo, porque hace un paralelismo en cómo son los cocodrilos en sí mismos y cómo se esconden en el agua y solo sacan los ojos. Entonces es un depredador que está escondido a la vista.
No había hecho esa lectura. Muy
y bien. Por eso el capítulo es interesante, porque bueno, te dice... cómo la tecnología nos puede ayudar a encontrar buscar cosas bien profundas, bien guardadas y descubrir cocodrilos en la sociedad. Y te plantea esa cuestión de, bueno, ¿es bueno eso? ¿Es malo? Y lo otro.
Sí, no te plantea si es bueno o si es malo.
¿Sabes cómo te lo planteas si es malo? Porque vos a primera vista dirías, si hay una máquina capaz de ver todos los recuerdos, eso significa que la gente dejaría de cometer crímenes porque es infalible. O sea, te viene a buscar... Te ponen la máquina y vos decís, listo, ya fuiste. Pero el capítulo prueba que no siempre es así. Y que en realidad el uso de esa tecnología puede hacer que la gente cometa más crímenes. Ah. En orden de cubrir sus huellas. Muy bien. Quiero que presten atención. Si lo van a ver, por favor, véanlo. Si, cuando lo vean, presten atención a la manera en la que la protagonista está vestida. Y cómo la gente que hizo el capítulo decora los lugares. Y se van a dar cuenta que... la tipa siempre está vestida para mezclarse con su entorno. Entonces, si la escena es en el día nublado, porque es en Islandia, ella está vestida gris.
Mirá,
si no es en oscuro, si el día está oscuro, ella está vestida oscuro. Y ahí juega con la idea del cocodrilo. Y juega con la imagen de las lágrimas del cocodrilo. Es brillante. Para mí me gusta este capítulo porque tiene muchas cosas ocultas. Hay que mirarlo tranquilo. Y si no prestas atención, la historia te puede pasar por arriba y parecer como simplón. Así que, cocodrilo.
Para, como para cerrar, Black Mirror, una de las cosas que dijo el creador es que Black Mirror no está para enseñarnos nada, pero es un llamado de atención, dijo que era.
Claro.
Dejándola por ahí.
Que es como un llamado al deber de la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Me parece que es el género que a mí, es el género que a mí más me gusta. Y siempre hemos discutido sobre qué es ciencia ficción y qué no. Yo tengo opiniones fuertes sobre qué es ciencia ficción y voy a arrancar. Star Wars no es ciencia ficción. Si alguien cree que Star Wars es ciencia ficción, que venga a buscarme porque no es.
Sí,
son cowboys en el espacio.
Sí. A ver, yo... mi interpretación de lo que dice Ismael es lo siguiente. Si digamos, tiene que haber algún tipo de reflexión fuerte en la historia, en el libro, en la película, acerca de el futuro, o sea, cómo van a progresar ciertas tecnologías o ciertas posibilidades, porque, por ejemplo, el hecho de que hayan otras civilizaciones en la galaxia, por ejemplo, no, aunque no haya nuevas tecnologías, eso ya es, para mí, es ciencia ficción.
Sí.
Por ejemplo, Sector 9, ¿se acuerdan de esa película?
Sí.
Que vienen un montón, o sea, aterrizan un montón de aliens acá, ¿qué pasa? Quedan varados, todo un bardo de la sociedad.
Que está bueno,
eso es ciencia ficción. ¿Cómo nos acoplamos? ¿Cómo se acomoda la...?
Está bueno explicar eso. Ciencia ficción es un género de historias, en realidad, hay novelas, películas, lo que quieras, que lo que hace es... utiliza la tecnología de manera especulativa, es decir, se pregunta, ¿qué pasaría si...?
Claro.
Y imagina algún cierto avance en la tecnología. Claro. Y para mí, en esas historias es requisito para que sea ciencia ficción que analice o que explore las consecuencias que eso tiene o en la humanidad o en los individuos o en la sociedad en general, digamos. Sí. Si no hay una exploración, si no te haces preguntarte sobre vos mismo o sobre la sociedad, para mí no es una historia de ciencia ficción. Tiene elementos de ciencia ficción, pero no. Por eso Star Wars, por ejemplo, en realidad no, es una fantasía, porque la tecnología no es parte del proceso.
Sí, incluso a mí lo que, si miramos a la historia, lo que más me gusta de ciencia ficción en sí es que la ciencia ficción interactúa muchísimo con la sociedad en el momento. Por ejemplo, cuando ciencia ficción recién nacía en Estados Unidos, a través de revistas y cosas así, llegó un momento que la realidad superó a la ciencia ficción y la gente dejó de... o sea, si uno mira el marco histórico, la gente dejó de consumir ciencia ficción porque la realidad, con la revolución industrial, estaba superando a la ciencia ficción. Entonces fue ahí que intercedió, por ejemplo, Isaac Asimov y relatores muy importantes que marcaron la historia.
Académico, ¿eh?
Ah, no, eso sí.
¿Tienes un buen ejemplo de ciencia ficción? Julio Verne, por ejemplo, es un caso de lo que dice Samuel. Claro. Que el tipo ya se inventó el submarino antes de que la gente se imaginara que es un submarino.
Asimov inventó el internet.
Nice, es verdad. Bien.
Interesante.
O las computadoras mini. La computadora.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Pero
bueno, entonces hay cosas que se catalogan como ciencia ficción que yo, purista del género, digo que no.
Bueno, espera. Yo tengo una posición más parcial de lo que decís vos.
O sea, equivocada.
Yo lo que pienso es lo siguiente. Para mí, cuando una historia tiene, digamos, subyacente, pero no tan central, ese tipo de reflexiones, no me molesta que le diga ciencia ficción. Pero separámelas de todo el resto, diciéndole, a mí me gusta llamarles a la verdadera ciencia ficción dura y de la escuela de Asimov, llamarle ciencia ficción especulativa. Es como un oxímoron, pero bueno. Y si algo tiene elementos de ciencia ficción, como le decís vos, decirle ciencia ficción.
No, para mí no. Para mí es una subcategoría. Archivos X es una buena serie con elementos de ciencia ficción.
No tiene elementos de ciencia ficción.
¿Cómo no? Extraterrestres, ¿cómo no tiene? En el tiempo.
Sí. Extraterrestres, tecnologías para borrar memorias.
Igual choca con
ejército, tecnologías que usa el ejército americano.
Para el señor y la señora de la casa, Transformers, por ejemplo, no es ciencia ficción. O sea, el hecho de que haya robots extraterrestres no la hace ciencia ficción. Jurassic Park, ciencia ficción.
Jurassic Park sí es ciencia ficción.
Elegante, ejemplo elegante. ¿Sabes por qué? Sí. O sea, imagina una tecnología que en aquel tiempo no existía. Pero la película no es.
¿Qué pasaría?
Claro. Es un buen ejemplo de una buena historia de ciencia ficción en la que imagina una tecnología que utiliza en realidad para analizar cosas de los humanos. O sea, el hecho de que los dinosaurios persigan sean divertidos le agrega a la historia, pero en realidad los temas en los que se hablan es la ambición o los límites de la ciencia o del hombre queriendo controlar la naturaleza. Eso es un buen ejemplo de ciencia ficción con otros elementos. No siempre tiene que ser en el espacio, ponele.
No, no, obvio. No, pero, no, claro. Por ejemplo, al respecto de lo que decías vos, por ejemplo, Terminator, ¿sería una película de ciencia ficción?
No. No, ¿sí? No. Terminator es una película de acción que tiene elementos de ciencia ficción. Para mí, si la película no te deja pensando, ¿a dónde estamos llevando la tecnología y la inteligencia artificial? No es una buena película de ciencia ficción. Y ahí, Terminator no está para esa. Terminator está para que Arnold Schwarzenegger le pida cosas y dispare. No, es una película de acción.
No estoy de acuerdo. En la concepción misma de Terminator, la película se trata de qué harían los humanos o los ciertos humanos que se enteran de la noticia cuando un viajero del tiempo les dice que el hecho de seguir creando máquinas va a terminar con la destrucción humana.
Crap. Eso es. Nadie mira Terminator y dice, pa, si yo fuera Sarah Connor, ¿qué haría? No, nadie. Nadie se lo imagina. Si no era ponerte en el lugar, para mí no es ciencia ficción.
Y para apoyar mi opinión, a IMDb, que es el database mundial de películas en el que estoy y figuro en 5 películas como operador de cámara, por si me quieren
buscar. Buena.
Nada que ver.
IMDb la cataloga como acción y ciencia ficción, así que si IMDb lo dice.
Y IMDb, tribunero, ¿qué es eso? Yo fui a la.
Ese me parece el peor argumento de la.
Yo fui a Bookshop y había cosas marcadas como ciencia ficción. ¿Y qué tiene que ver?
Yo voy a la
fuente. Condorito estaba en el estante de ciencia ficción.
Sátira política.
No, eso no me pareció un buen
argumento. Emma, señor y señora que están a casa, si googlea película de ciencia ficción, Google le va a tirar cualquier fruta.
Sí, sí.
Bueno, Google es es tan cierto como Wikipedia, o sea, es.
Wikipedia puede ser incluso más verídico.
Justo más.
Es una discusión para otro día.
Igual, sí. Pero en general, con la ciencia ficción, nadie recomienda bien ninguna página.
¿Y por qué se siente que es un género chiquito? O sea, no hay muchas películas de ciencia ficción. Por ya el hecho de que a veces son muy extrañas o que te hacen pensar y la gente tiene ganas de pasar un buen rato nomás. Entonces, a veces ves ciencia ficción mezclada con otros géneros.
Sí.
Pero no hay muchos. Incluso, famosamente, Netflix ha intentado hacer algunas cosas de ciencia ficción, fracasando estrepitosamente. Si ven algo etiquetado como ciencia ficción, no, Netflix, huyanle como la peste.
Pero bueno, pero todavía tratando, ¿no? Y Black Mirror es justamente una
prueba de éxito. Pero no es un invento de Netflix.
Pero lo compraron hecho.
Pero están, pero vos podés ver que están tratando, y está bien.
¿Qué te está pagando Netflix?
Sí, ya.
No, soy un fiel seguidor y mirador. Pero bueno. Sin confundir más a la gente, les dejamos esas 3 recomendaciones de como para ir entrando, como para ir chusmeando lo que es ciencia ficción.
Sí,
Black
si
Mirror,
les gustó,
es excelente.
Si les gustó el tema, comenten. Y de última podemos destacarle
ciencia ficción parte 2.
Claro, podemos recomendar y comentar alguna película.
Star Wars, ¿es ciencia ficción?
No, ya dije, fue lo primero que dije. No es, ni a palos.
Podemos dedicar una temporada completa a ciencia ficción igual, así que no sé. Pero sí, capaz que pueda haber parte 2, si a la gente le interesa.
Está abierto a debate, si la gente le pinta.
Me gusta la idea. Entonces dejamos.
La gente dice esa cuestión abstracta que es la gente. Básicamente Axel que se comenta y Manuel que comenta todos los comentarios. Y Juanjo.
Saludos, soy Manuel. Te queremos mucho.
No se vive para Black Mirror, sería mi recomendación. Temporada.
Sí.
Temporada 2.
Caída en picada. USS Callister, que es la temporada 4, y también la temporada 4, Cocodrilo.
Perfecto. Dejamos eso entonces, si quieren cucharear ahí un poquito de ciencia ficción.
Y si quieren ver películas de ciencia ficción, invítenme cuando quieran.
Bueno, gente, gracias por estar hoy. Nos vemos la semana que viene. Esperamos los comentarios de todos. Vamos a dejar. Bueno, no hay links que dejar, ¿no? Solo pueden entrar a Netflix y ahí está todo Black Mirror para ver. En cualquier orden.
Estás escuchando Rinde y Plata.
O refuerzos.
Bueno,
muchachos, nos vemos la semana que viene entonces.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos.
No, muchas gracias.